En marzo del 2005 la izquierda asumía por primera vez el gobierno de Uruguay, después de una de las peores crisis económicas en la historia del país. La renovación política determinada por las urnas esperanzaba a millones de uruguayos a imaginar mejores horizontes. Acompañó al cambio político un crecimiento económico que se prolongó durante 12 años con una tasa nunca antes registrada en la historia del Uruguay. Creció la inversión, se expandió el consumo, aumentaron los ingresos. Se hablaba de Uruguay como un orgulloso país de renta media alta, donde volvía a florecer una extendida y vigorosa clase media. Los emprendimientos abonaban en suelo fértil y las empresas del Estado recuperaban terreno. Reformas que nos hablaban de una mejor distribución de la riqueza, leyes que ganaban espacio a mejor y más libertades individuales. Así llegaba la reforma tributaria, de la salud, regresaban los consejos de salarios, se votaba a favor del matrimonio igualitario, por la despenalización del aborto y un nuevo encare en relación a la marihuana. De pronto, Uruguay era el país del presidente más pobre del mundo, pero pobre como sinónimo de austeridad republicana. El discurso era contra el consumo y a favor del ambiente. Para europeos y asiáticos, para tirios y troyanos, Uruguay era un país de avanzada en el marco de revalorización del pasado descontaminado. Vacas gordas, soja verde y cielo celeste. Cielo celeste porque este proceso de reivindicación nacional fue acompañado por un resurgir del nacionalismo más acostumbrado, el del fútbol. Un maestro recogía el fierro caliente de una selección bastardeada por intereses espurios y fracasos futbolísticos, y con ideas, trabajo y consecuencia se levantaba un proyecto, en realidad un proceso, que regresaba al fútbol uruguayo a los podios de antaño. La del Paco volvía a ser la de todos. Cuartos en el Mundial, campeones de América y entre acá y allá también los más botijas que llegaban a disputar una vez más finales mundiales en su categoría. Uruguay era Mujica para un Nobel, Forlán mejor del Mundial y no te va a gustar en la etapa de la Rolling Stone, Argentina como la banda más importante de ese país. También era desempleo bajísimo, mínimo histórico, y caída importante de la pobreza. Grado inversor y negociación colectiva. El Uruguay nomás era un grito nacional de orgullo realizado. Estos cambios vertiginosos no se le pasaron por alto a los genios del marketing, y con la promoción de abonados por cable ante un nuevo torneo deportivo, surgió la síntesis carnal de esta novel realidad hegemónica, el nuevo uruguayo. Como una mariposa que fue gusano, los colores desplegados de sus alas encandilaron los plasmas y se vieron reflejadas en los ojos entusiastas de cada compatriota que batía HD, smartphone y barajas, pero de visita, no escapando de contextos grises pasados. Uruguay era mundial y el nuevo uruguayo era el japonés del mundo. Y toda esa felicidad quedaba registrada en los álbumes de sus carpetas de viaje. Pero en el reino la felicidad no fue eterna. La economía se estancó, la inversión cayó, la inflación aumentó y creció el desempleo. Los fantásticos gestores de empresas públicas no eran tales, al final ni siquiera tenían título, que los 800 millones, que petróleo parece que no hay, que te aumentan las tarifas, que el ajuste fiscal, la educación, más allá de la sensibilidad, sigue siendo un gigantesco problema, Bonomi no renuncia, la soja no vale, la tierra se inunda. Uruguay se va más temprano que tarde de las copas y Tabárez hace las compras en carrito. Se habla del fin de los ciclos, de todos, también el de las ventas de TV LED en motociclo. Agoreros y optimistas convergen en el ineludible escracho de los números. Tan solo se crece un 0,7%. Hay que bajar un punto el déficit. Aumentan los seguros de paro. En las farmacias todavía no se consigue nada. Y cuando baja el agua se ven las humedades. Y la interpelación cayó como un rayo. Al final, ¿todo aquello del nuevo uruguayo fue tan solo un ardid publicitario? ¿Jamás existimos salvo en la cabeza de un publicista y en la tanda publicitaria de un canal de cable? ¿El nuevo uruguayo fue un espejismo, un reflejo espasmódico en el asfalto de una carretera que nos dejó en el mismo lugar? ¿El nuevo uruguayo siempre fue, en el fondo, el viejo y manido uruguayo disfrazado de billetera cargada de microcrédito para el consumo en un nuevo centro comercial, pero siempre de los mismos dueños? Al final del día, todos aquellos avisos de lenguaje inclusivo se desvanecieron dando paso a las caderas de Claudio y la cara del Piñe que te refriegan en la cara, que por esos nuevos electrodomésticos que ya no estás disfrutando, hace 7 meses que no puedes salir del clearing. Al final, detrás de la cortina, solo estaba el fantasma de Macbeth comiendo cabeza. Solo estaba el viejo uruguayo, que nunca se fue, que nunca nos dejó, y que ahora ríe cínica y estentóreamente de la broma que él mismo empezó. ¿O acaso no es entelequia? Y el nuevo Uruguay solo está atravesando una fase de incertidumbre existencial. ¿Se plantaron raíces? ¿O se volaron las chapas atadas con alambre? En el versus de hoy, enfrentamos a dos identidades que se debaten en la arena de la personalidad nacional. Hoy se enfrentan el viejo uruguayo contra el nuevo uruguayo, y vos, si vos, tenés que elegir de qué lado de la cédula estás.
Después de esta gran introducción de Juan Chuní, que nos pone en escenario para este versus que se juega a través del 8810, que se juega a través de una tremenda arroba espectador.com.uy, Twitter y Facebook, y que tiene como premio, Juanchi, final siempre, allá, que es que trasciende el nuevo uruguayo, que trasciende el viejo uruguayo, que es la pareja Cativelli.
Exacto.
Para 4 personas.
Pero acá hay 2 modelos.
Claramente definidos.
2 identidades. Uh-huh. Y la estamos interpelando, ¿no? ¿Existieron alguna vez todos aquellos nuevos uruguayos? ¿O no? Jamás existieron. Y a partir de ahora nos vamos a empezar a, una vez más, ¿no?, a reconciliar y a tener que manejar con el viejo uruguayo. Como dice el Facebook, con la celeste de antes.
Sí, algo así. Varias señas particulares de este nuevo uruguayo señalaste vos. Hay que agregar el boom de la venta de autos 0 kilómetro. Hay que agregar, ¿por qué no?, el color en las ropas de los uruguayos.
Eso cambió, decís.
Cambió definitivamente. Hay que agregar que Uruguay, desde el 2005 a esta parte, incorporó algo que históricamente desfenestró, que es los programas de chimentos, que están completamente instaurados, tanto en la televisión como en portales de internet. ¿O no? Se decía, no, nosotros somos diferentes a los argentinos.
No, el nuevo uruguayo.
El nuevo uruguayo los incorporó y lo trascendió. Y lo consume lateralmente y no le da gran importancia. Ya ni siquiera se queja mucho de Tinelli, el nuevo uruguayo.
No.
Aparte de votar derechos de tercera generación, ¿no? El nuevo uruguayo es todo eso que describió Juanchi y mucho más o mucho menos. O quizás el nuevo uruguayo era el viejo uruguayo con nuevas ropas. Vamos a escuchar testimonios. Primero que nada, de 2 intelectuales, cada uno de su palo, que nos dan sus opiniones sobre el fenómeno del nuevo uruguayo, ese nuevo uruguayo que definía Juanchi muy correctamente en esta presentación. Hablamos primero con un contertulio de la casa, que es Rodolfo Fattoruso, crítico literario, alguien que viene desde años anunciando la decadencia cultural y social del Uruguay. Se lo puede presentar a Fattoruso como un viejo uruguayo, ¿no?
Yo creo que...
O trasciende quizás las etiquetas, sí. Fattoruso. Lo cierto es que él tiene una definición muy tajante de lo que es el nuevo uruguayo. Vamos a escucharlo.
Hay, notoriamente, hay un nuevo espécimen del uruguayo, que es bastante diferente al que yo conocí, al que viví, al que conocí de menta, al que venía de la tradición. Estamos en una situación crítica, porque justamente lo que ha entrado en crisis, y eso es lo que caracteriza a la situación crítica, es el sentido crítico. El nuevo uruguayo es un ser autocomplaciente, auto, alguien que se siente feliz consigo mismo, con una satisfacción inmediatista, poco propenso a la búsqueda, tan temeroso como el de antes, porque es una característica nacional el ser timorato, el ser temeroso, pero antes por lo menos tenía la capacidad de revisión crítica. Uno podía cambiar, por ejemplo, de ideología, por ejemplo, de posturas filosóficas. Hoy no parece necesario tener una ideología o tener una postura filosófica. Alcanza con tener un repertorio de intolerancias, de cosas que se rechazan, y de cosas, y un repertorio de indiferencias, de cosas que no importan. Es alguien que no tiene porvenir, es alguien que se deja ir, que lo espera todo de alguien que no es él. Seguramente cree que el Estado le pueda resolver las cosas que él no se atreve a afrontar. Esa es la característica que define en general a lo que podemos llamar, a lo que ustedes llaman, o dentro de lo que es el esquema del programa, este nuevo uruguayo.
Bueno, y ustedes también participan del verso del día de hoy. ¿Con quién se quedan? ¿Quién los conforma más? ¿Quién los place? ¿Quién los hace sentir identificados con una nueva identidad nacional? ¿O con la identidad nacional basada en esa tradición que planteaba Fatoruso? ¿Están conformes con ser nuevos uruguayos? ¿Es el nuevo uruguayo el ser nacional que queremos para nuestro país? Hay que votar. Y vamos a ver qué es lo que quiere la audiencia de Suena Tremendo. Si quiere el viejo uruguayo, el uruguayo de siempre, o ese uruguayo que se construyó a partir de nuevas realidades sociales, políticas, económicas, culturales. Votan a través del 8810, nuevo uruguayo o viejo uruguayo. Pueden poner simplemente nuevo o viejo, ese es su voto. Y van a estar participando de la ya tradicional parrillada Cativelli para disfrutar este fin de semana que va a estar lindo.
Sí.
Va a estar
muy... Fatoruso describía lateralmente al viejo uruguayo también como un ser timorato, pero con sentido crítico. A diferencia de este uruguayo nuevo, que es timorato, sin sentido crítico. Un espécimen, así lo definió, que no tiene un porvenir, que espera que otros hagan lo que él no hace, ¿no? Así lo define. Y un tipo llano, el nuevo uruguayo, ¿no? Superficial.
Sí, sí. Sí. La percepción o la visión que tiene Fatoruso del nuevo uruguayo. Uh-huh. Alguien, desde su óptica, decadente, como decís vos, superficial, autocomplaciente, como dijo Fatoruso, sin ningún sentido de la crítica, que le basta con tener no una ideología, sino un repertorio de intolerancias para afrontar la realidad. O sea, que el nuevo uruguayo es absolutamente devastado en la opinión de Fatoruso, pero va a haber opiniones que van a diverger de la opinión de Fatoruso y que capaz que no están tan de acuerdo tampoco con la definición del nuevo uruguayo, pero sí van a defender una nueva realidad, ¿o no? O que hay un Uruguay que de alguna manera se refunda a partir de el año 2005. En esa estamos, y ustedes pueden votar a través del 8810, nuevo uruguayo o viejo uruguayo, ¿con quién se quedan? ¿Con quién se identifica más? Y vamos a leer algunos mensajes antes de proseguir. Que vuelva a la celeste de antes, el viejo uruguayo tenía la yerba más barata, dice el Facu. Gran introducción con para un póster en el baño enfrente al Watercloth. El nuevo uruguayo corre y hace crossfit. Está bien, estas señales del nuevo uruguayo son...
Tics del nuevo uruguayo, el running.
Sí, sí,
¿no?
Por supuesto. La cantidad de maratones, ¿no? La cantidad de 5K, 10K, 8K, 20K, 25K, que hay 21K permanentemente en la Rambla.
Estar fit, y también la otra pregunta es correr hacia dónde, ¿no? Uh-huh. ¿Hacia dónde corre ese nuevo uruguayo?
Bueno, ¿hacia dónde corre? Flor nueva de romances viejos, dice Ramón de Estadio. Se bien. Pregunta, en realidad, marrón de estadio. ¿Viejo uruguayo o nuevo uruguayo? Más adelante vamos a escuchar al antropólogo Nicolás Guigú, que no está muy conforme con la definición de nuevo uruguayo y nos dio su opinión, pero primero vamos a pasar de la teoría a la práctica. Hicimos un cuestionario cerrado, pensamos algunas preguntas que pueden separar al nuevo del viejo uruguayo y se las hicimos a dos personas. Por un lado le hicimos el cuestionario a Andrés Scagliola, político frenteamplista, exdirector de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, del Mides, el primer jerarca uruguayo en declararse gay públicamente. Por otro, le hicimos el mismo cuestionario a Julio Toyos, comunicador, periodista, la voz más conocida de las transmisiones deportivas de Radio Universal, un septuagenario que se confiesa hombre de la noche y de la bohemia montevideana. La primera pregunta, por ejemplo, era bastante sencilla. Tenían que definir qué entienden por la familia. Esto es lo que dijo Toyos. La familia es...
La familia es todo lo más importante que uno tiene cerca y cuanto más reducida es, mejor es.
Bien, familia reducida, ¿sí? A todos ellos. Le preguntamos a Andrés Escariola lo mismo, ¿no? ¿Qué piensa de la familia? ¿La familia es...?
Bueno, es la creación de aquellas personas que deciden compartir su vida, sea cual sea el sexo de estas personas o su orientación sexual.
Y ya se empieza a ver, ¿no?, la diferencia entre dos mentalidades. Una criada en el bar y en la bohemia, en las calles montevideanas de décadas pasadas, y otra más reciente, ¿no?, y que también es el rostro de nuevas políticas vinculadas a los derechos de tercera generación. La segunda pregunta era de múltiple opción. Le pedimos a ambos que eligieran cuál de estas tres figuras es la más importante en la historia uruguaya: José Gervasio Artiga, José Pedro Varela u Oscar Washington Tavares. Esto contestó Scagliola.
Y bueno, me parece que Artigas es la más importante, bueno, porque marcó una impronta importante que construye la identidad de este país. Más allá de generaciones, me parece que sigue vigente el hecho de haber sido uno de los líderes que realizaran una revolución verdaderamente popular en América Latina.
¿Cuál de estas tres figuras es la más importante en la historia uruguaya? ¿Artigas, Varela o Tavares? Ambos estuvieron bastante cercanos a sus respuestas porque Toyos, por ejemplo, nos decía esto.
Artigas, es decir, que Artigas se siente lesionado y humillado y ofendido por ser comparado con otras personas. Artigas es como el carro El Chaná que estaba fuera de concurso en los desfiles de carnaval. Artigas no entra en carrera con nadie. Es como Gardel como cantor.
Bien, sea el viejo o el nuevo uruguayo, ninguno puede escapar a Artigas como semilla fundacional de la identidad oriental y uruguaya, en realidad, más que nada. La tercera pregunta era esta. ¿Qué es la patria? ¿Qué significa para usted? Esto contestó Andrés Scagliola.
Bueno, yo creo que la patria como territorio de los afectos es el lugar que elegimos para transcurrir, para desarrollar nuestras vidas, ¿no? O sea, vinculado a de quién nos enamoramos, en qué trabajamos, qué estudiamos, y por tanto la patria debe ser por elección también.
Toyos, conocido por su afición al folclore y también a la poesía uruguaya, le puso color a la pregunta de qué es la patria para él.
No. Es como dice Numa Moraes. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tenemos callada aunque se nos vuelva aguja en un pajar. La patria se fue en 1820. La patria de nosotros los orientales. Y en 1830 vino la patria que hicieron los traidores de Artigas, que es la patria uruguaya.
Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados.
Un nostálgico de la banda oriental, Toyos, ¿no? No siente este Uruguay como su patria.
No.
Él se quiere ir a 1820, ahí sí se sentiría a sus anchas, ¿no? Escaliola.
Estaba 1815 mejor.
Sí, lindo 1815, 18.
El proyecto artista estaba...
Estaba floreciendo.
Sí, estaba en su mejor momento, sí, casi, ¿no?
Escaliola, más mucho menos tajante, ¿no?, que Toyos. Bueno, vamos a seguir con este versus de nuevo uruguayo versus viejo uruguayo. Juanchi, ¿algún mensaje?
Dale nomás.
Te digo que casi que en su totalidad la gente se inclina por el viejo uruguayo.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Quizás
estamos reaccionarios.
Ah,
reaccionario no en un sentido peyorativo.
Sí.
De restablecer lo de antes.
Lo de antes,
porque
sí,
en definitiva eso es el reaccionario, ¿no? Alguien que reacciona contra lo nuevo porque pretende restablecer lo de antes.
O alguien
porque
que,
acá capaz sí, que hay un sentido de restablecimiento, de reivindicar viejas banderas. Y bueno, y en eso están los oyentes, están votando a través del 88-10. Sobre el final del camino vamos a ver por dónde decanta la cosa. Si la gente quiere más y se siente más nuevo uruguayo, o no le gusta y prefiere identificarse con el viejo uruguayo.
Yo te anticipo un breve comentario, ¿no? En esta nueva dermis del uruguayo, que es nueva, que es colorida, que es tecnológica, que es de triunfos importantes a nivel deportivo, subyace la vieja dermis, que es la que termina primando, ¿no? Y ese, cuando se pela esa piecita está la capa gruesa del uruguayo. Y yo te diría que esto fue
un uruguayo que no se coció el primer error.
Exactamente, fue una fina pátina de nuevo uruguayo.
Es que viene tiznado de tanta quemada de palo de monte, digamos.
Yo te diría que sí.
Esa olla de hierro desgastada.
Que no hay un nuevo uruguayo. Que hay no un uruguayo de siempre que cada tanto.
Bueno, pero te leo este mensaje. Sí. Te leo este mensaje. Ustedes pueden votar a través del 88-10. Mandan nuevo uruguayo o viejo uruguayo y participan de la parrillada Cativelli. Prefiero a Forlán que a Recoba. A Mujica que a la calle, al aeropuerto para viajar que para emigrar. ¿No?
Una respuesta contundente.
Está viendo al nuevo uruguayo como la opción que en definitiva que tenemos que seguir sosteniendo, valorando y cuidando, ¿no? Me gusta el viejo uruguayo, aguerrido y no tan ambicioso, dice Virginia. Nuevo uruguayo, un montón de muchachos y no tanto que no se fanatizan con la política, pero se involucran, hacen cosas, crean, ejercen el pensamiento. Fatoruso es reaccionario y simplista, dice José. Me gusta el... ya lo leí. Nada, vos terrible. Pregunten a sus auspiciantes. El programa siempre buenísimo. Felicitaciones por eso. Me quedo con el nuevo uruguayo. Con la honestidad del viejo uruguayo. O sea, voto por el viejo uruguayo, dice Julio. Fatoruso, si no existiera, habría que inventarlo. Más que un nuevo uruguayo, patéticos ignorantes con licenciaturas truchas, dice...
A ver, Juan del Cordón dice, comparto 100% lo que acaba de decir Fatoruso sobre el nuevo uruguayo. El nuevo uruguayo es esencialmente un mediocre, típico votante progre que se amucha en la actual mayoría, en el sindicalismo, en los profesores y maestros actuales, todos prescindibles y sin peso específico alguno. Yo encarno el espíritu del viejo uruguayo, pone viejo uruguayo con mayúsculas, tal vez porque soy un uruguayo viejo. Creo que estaba de más decirles que lo que voto. Ya me conocen por otros comentarios, firma Juan del Córdoba.
Perfecto, Juan vota por el viejo uruguayo y con este mensaje vía Twitter nos... Cerramos este primer bloque de enfrentamiento del nuevo y el viejo uruguayo. El ingeniero dice, y le faltó en la síntesis, en la introducción, fueron Paul y los Rolling. Sí voto por nuevo uruguayo, pero todo tiene ciclo, según León Felipe. Está bien, es verdad, ¿no? Llegaron por primera vez los Rolling Stones a Uruguay y vino en dos oportunidades Paul McCartney. Todo esto fue parte de esa realidad.
Megadeth dos veces, Motorhead, yo no me olvido. Es el sticker que tengo.
Yo no me olvido. Bien, el nuevo uruguayo versus el viejo uruguayo. Hacemos tanda y flash y seguimos con esta confrontación de identidades en Ciudad Tremenda.
Sigue este versus entre el nuevo uruguayo contra el viejo uruguayo. Juanchi, con una novedad que está arriba de la mesa en este momento.
Sí, llegaron finalmente.
Llegaron.
Llegó la segunda tanda con...
Ya que las venimos prometiendo estas de hace dos años, por lo menos.
La remera de Ciudad Tremenda.
Sí.
Están acá. Cayó la caja, llegaron las remeras XL, L, M en algunos casos. La remera de Zona Tremendo que tiene incorporada una grifa, que fue la que incorporamos después de que la audiencia votó, que es 5 años mandando fruta. Pero son las clásicas hienas y después la tipografía de Zona Tremendo. O sea que los que están mirando Espectador TV ya pueden ver que estamos luciendo las remeras que recién llegaron de fábrica. Acá está, este es el ruido de la bolsa de nylon de todas las remeras que acaban de llegar y que vamos a regalar entre todos los oyentes de Zona Tremendo. Y hoy vamos a regalar dos.
Se van dos.
Con esta votación del nuevo del viejo uruguayo, voten nuevo o viejo uruguayo y le agregan remera. Así ya sabemos que no quieren participar de la parrillada Cativelli y les interesa más la remera. Y se van dos remeras hoy. Después pueden entrar al Facebook o a la cuenta de Twitter del programa y ahí van a ver dos modelos. de esos que aparecen en los catálogos de los supermercados, luciendo las nuevas remeras de Suena Tremendo.
Bien, seguimos con este versus. Estamos escuchando testimonios de representantes de estos dos modelos, estas dos identidades, el nuevo uruguayo y el viejo uruguayo. Escuchamos ya a Rodolfo Fattoruso, a quien podemos identificar como un intelectual de la vieja guardia, a Julio Toyos, un hombre del deporte, de la bohemia, de la cultura, también identificable con la vieja guardia, Andrés Scagliola, mucho más emparentado con este nuevo uruguayo, con estos derechos de tercera generación, con estos años de progresismo. Ahora vamos a escuchar a otro entrevistado. Es el antropólogo Nicolás Guigú. A Fattoruso ya lo escucharon definir que era el nuevo uruguayo, pero como decíamos, desde la antropología a Guigú no le gusta del todo ese término. Nos aclaró por qué, cómo se relaciona con el consumo, y ahí nos pusimos a hablar de una cosa que parece definir al nuevo uruguayo, que es su tendencia hacia lo políticamente correcto. Escuchamos al antropólogo Nicolás Guigú.
Para, a mí eso del nuevo uruguayo me complica un poco, ¿no? Digamos, las nuevas formas de consumo en parte de los ciudadanos uruguayos, me gustaría decirlo así, están un poco vinculadas a la aceptación de estas formulaciones de lo políticamente corrupto. Es decir, un consumo heterogéneo, ¿no? No un consumo tan homogéneo como había antes. Pero aparte, hay, digamos, una recepción de lo políticamente correcto, lo cual no quiere decir que haya, a ver, ¿cómo lo puedo señalar? Que haya una interiorización de la aceptación del otro que es diferente a mí. Esa interiorización todavía falta mucho para que se realice. Por ahora está situado, digamos, en ese terreno de lo heterogéneo, de lo políticamente correcto, por consignas externas, digamos, ¿no? Como antes estaba y era un apasionado de la homogeneidad. Importante que tanto en términos del atravesamiento de lo políticamente correcto como del Uruguay, el uruguayo que amaba la homogeneidad, yo creo que lo atraviesa es el espíritu de medianía, ¿no? Lo suavemente ondulado. Las personas no tienen que ser ni muy inteligentes ni muy bobas, ni muy ricas ni muy pobres, sino una suerte de punto medio, ¿sí?, en el cual no hay que resaltar mucho. Esa idea de bajo perfil sigue siendo como una al viejo y nuevo uruguayo. También la envidia de la cercanía sigue siendo común al viejo y nuevo uruguayo. El comportamiento pueblerino también es común. Creo que hay una diferencia, sí, digamos, en los últimos años que se ha generado en algunos sectores de la sociedad, que es una apertura mucho más importante a las cuestiones que están pasando en el mundo, más conectado con otras comunidades del mundo, en función de todo el proceso de globalización y transformación en los medios de comunicación e información.
Para Guigú, el nuevo uruguayo es el viejo uruguayo con, como decía yo, con una pátina de...
Con ropas nuevas.
Sí, con ropas nuevas, sí.
Renovó la, el ropero, digamos, ¿no? Cambió las pilchas que ya se estaban apolillando por algunas pilchas nuevas que compró en la feria, porque lo definió suavemente ondulado, sí, al uruguayo de antes.
Y uruguayo de las medianías.
Exactamente, y al uruguayo ahora. Antes de seguir con las opiniones, vamos a volver a Rodolfo Fattoruso. Algunos mensajes, Sapo, que están llegando al 8810. Uruguayas y uruguayos, todas y todos, me tiene recontra podrido. ¿Qué tengo que hacer para volver al viejo uruguayo? Se pregunta alguien por acá, que obviamente está votando por el viejo uruguayo. No soy ni nueva ni vieja uruguaya, soy una uruguaya que a partir del FA vive mejor, dice Ana de Palermo. Hola muchachos, creo que prefiero al viejo uruguayo. Muy buena intro, Juancho, un abrazo a los dos, dice Jorge. El viejo uruguayo fue en su momento un nuevo uruguayo, es como todo relativo al tiempo. Voto por el nuevo uruguayo, dice Leandro. Siguen llegando los mensajes de su votación al 8810, nuevo uruguayo, viejo uruguayo. Recuerden que también estamos regalando en este momento las remeras de Suena Tremendo que acaban de llegar.
Bien, Rodolfo, abre un paréntesis, pues Rodolfo nos manda un mail con fotografías. Dice, hola, buenas, soy Rodolfo Ruiz, orgulloso ganador de la parrilla Cativelli, parrilla que está en juego de tarde. Por elegir la frase, yo tengo el título de Sendic. Hoy llevo la parrilla a Villa Soriano para compartir con la FLIA. Gracias por este regalo, además de acompañar y enseñar todas las tardes a su selecto grupo de seguidores. Abrazo para todos ustedes. Y nos manda la foto de la abuelita, de Cativelli. Y una fotografía con, intuyo yo, los productos. Efectivamente, los productos de la parrilla Cativelli. Arriba de la mesa, ¿no? Así que un abrazo para el oyente, para Rodolfo.
Bien, y Rodolfo, sí. Pero en este caso Fato Russo, también opinó sobre el fenómeno de lo políticamente correcto, que es algo que no está presente solo en Uruguay, ¿no? Sino que está en el mundo. Y más allá de si fue importado o no por la globalización, por los medios, esto de lo políticamente correcto, Fato Russo tenía esto para decir al respecto.
Es un fenómeno absolutamente negativo. Es un fenómeno. Pero eso no es porque el uruguayo crea en la tolerancia racial o en la tolerancia de los hábitos sexuales de sus semejantes, o porque crea en la tolerancia a ciertas conductas diferentes. No es porque crea fervorosamente en eso, es solamente porque es cómodo para su postura indiferente y es cómodo para su postura un poco timorata y, si queremos, cobarde, de acompañar a las mayorías. No es el producto de una acción, de un proceso de revisión crítica, de revisión especulativa, de interpelación profunda, sino que es una adecuación a lo que está dominando. El uruguayo moderno, el uruguayo de estos años, el uruguayo que es funcional a los poderes que imperan en esta época, es alguien que sabe acomodarse muy bien a cómo la ola lo va llevando.
Bien,
contundente, Fato Russo. Sí, una acomodaticio.
Adecuación, sí. Exactamente, adecuación a la realidad hegemónica, ¿no? Sino, más que basarse en una introspección, en una crítica profunda, lo que hace es acomodarse a lo que mandatan los tiempos. Bien. En este caso están mandando los tiempos de lo políticamente correcto, que para Fato Russo es tremendamente negativo.
Se puede plantar marihuana, abortar y no está mal comerse un traba. Aguante el nuevo uruguayo. Claramente, nuevo uruguayo. Quiero una remera del programa. Sale de Yunque. Voto por vos, Juanchi, viejo uruguayo, con micrófono. Pablo de Ciudad del Plata. Y el Pipe, con esta pinturita, nos presenta el nuevo uruguayo cabalmente. El nuevo uruguayo somos los canarios de pantalón chupín.
Bien, canario de pantalón chupín. Qué gran definición.
Totalmente. Vamos a
Cállate vos, canario de pantalón chupín, ¿no?
Y bueno, hace al nuevo uruguayo,
sí,
¿no? Ese ayornamiento del vestuario.
El canario de pantalón chupín, notable.
Vamos a meternos con algunas de las preguntas del cuestionario que presentamos más temprano, que capaz apuntaban más para ese lado, ¿no? Para ver si lo políticamente correcto corta entre generaciones de uruguayos. Por ejemplo, una de las preguntas que le planteamos a los dos entrevistados para este cuestionario, que son Andrés Escariola y Julio Toyos, es: ¿cuál es el lugar de la mujer? Esto es lo que tenía para decir Andrés Escagliola.
El lugar de la mujer debe ser el lugar de cualquier persona. Esto es en un nivel absoluto de igualdad. Sin diferencias de género, pero tampoco ni de raza, ni de orientación sexual, ni de identidad de género, ni situación de discapacidad. Creo que todas las personas valemos igual. Debemos desempeñar las tareas acordes a nuestras aptitudes y nuestras potencialidades sin ningún tipo de límite.
Y así debería responder siempre un nuevo uruguayo. Alguien entrenado en los tiempos de la diversidad y, por qué no decirlo, de lo políticamente correcto. Uh-huh. Ahora, misma pregunta para Toyos. ¿Y qué responde? ¿Cuál es el lugar de la mujer? Responde Julio Toyos.
El lugar de la mujer es el centro de todo. Para mí la mujer ha sido como el leitmotiv de mi vida. Creo que nunca tuve mala suerte, estuve casado algunas veces. Me parece que me casé siempre con las mejores. El que fracasó, cuando fracasó, fui yo. El culpable, fui yo. El de los errores, fui yo. Mis mujeres eran todas perfectas.
Y así responde un viejo uruguayo, ¿no? Desde el lugar de la adoración, pero también desde la alteridad de la conquista y de la posesión, ¿no? Y de un registro emocional de cómo se ha llevado con distintas mujeres,
¿no? Ensalzar a la mujer, ¿no? Como las viejas letras del tango.
Pero la mujer como un centro newtoniano de la rotación del hombre, ¿no? En función de, bueno, de la aspiración de poseerla, ¿no? De tenerla. Esa es la definición que dio Toyo sobre la mujer.
Muy bien, probablemente la palabra que más polémica levantó en este país asociada a lo políticamente correcto es afrodescendiente. Al negro, ¿hay que llamarle afrodescendiente? Una de las preguntas que del cuestionario iba por ese lado. ¿Cómo se refiere usted? ¿Por negro o por afrodescendiente? Esto contestó Julio Toyos.
Ah, para mí, eso me lo enseñó Jacinto, Obdulio Varela. Jacinto decía, nunca digas moreno, ¿eh? Porque moreno dicen los preconceptuosos que no se animan a llamarnos negros. Y yo no soy ni siquiera negro, decía Jacinto. Yo soy marrón. Y me señalaba el Kumba burgueño que se moría de risa, y este es negro. Bueno, tan negro no es, es azul.
Extrañaba a Toyos.
Finísimo Toyos.
Extrañaba
esta anécdota.
Extrañaba a Toyos. Que escucha, aparte, suena tremendo cada vez que puede. Él siempre nos dijo, ¿no? Cuando lo llamó. Miren que los escucho. No de principio a fin, porque muchas veces no puedo, pero siempre estoy ahí presente. Así que le mandamos un saludo a Julio Toyos. También le mandamos un saludo a Andrés Scagliola, por lo mismo, ¿no? También, porque tenemos una relación de hace unos cuantos años como programa de radio, digo. Bueno. El exdirector de Políticas Sociales del MIES, Andrés Scagliola, ante la pregunta de cómo llamarlo, ¿no? A si negro o afrodescendiente, contestó lo siguiente.
Afrodescendiente, porque negro fue la palabra que puso el esclavista a las personas africanas que eran raptadas, secuestradas y transportadas en condiciones infrahumanas al continente americano. Así que a las personas hay que dirigirse a ellas por el nombre que las autoidentifica y no el nombre que nosotros les asignamos.
Déjame dar unos mensajes, Juanchi. Lamento que no haya nadie mejor que Toyos como arquetipo del viejo uruguayo. Sospecho que tu antigüedad no va más allá de 10 años atrás, dice Renan. Nuevo uruguayo, tupita con iPhone. Antítesis de Fatoruso, clase media de auto chino. Voto por el nuevo uruguayo y quiero una remera, decía Luca del Cordón. Prefiero el viejo uruguayo y eso que con dictadura la pasamos re mal. Destituidos, perseguidos. Era del Uruguay de la palabra, respeto y educación. También el nuevo uruguayo es el que consume la nueva publicidad que apunta a la sensiblería estúpida. Volvamos a las raíces, dice Pedro.
Me quedo con el uruguayo que no decía chicos, listo, boludo. El uruguayo es el mismo. Le dieron guita y pasó de pobre resignado a nuevo rico. El nuevo uruguayo mezcla de plancha ignorante y violento. Por otro lado, la clase alta encerrada en extinción. Arocena y aledaños, como siempre. La clase media está en extinción. El uruguayo que vale la pena se va del país. Bien, mensajes al 8810. Nuevo uruguayo, el consumo da mucho trabajo a las personas. Ojo, también las endeuda. Hay que saber medirse. Remera, alguien que quiere remera. Dejate de joder, si las remeras son como los pegotines que iban a mandar al interior, no las ve nadie. Sanateros. Tenemos las remeras
puestas,
Y ya mandaron, y los pegotines ya viajaron, viajaron. Quiero decir a esta persona que hay pegotines que ya viajaron y esta última tanda de pegotines que viajó. Capaz que, bueno, en algunos lugares no ya. Fatoruso no es de la vieja guardia conservadora, es asquerosamente reaccionario. A distinguir, por favor, dice Milton. Y es verdad, y yo creo que si a uno le dice a Fatoruso que es asquerosamente reaccionario, Fatoruso va a estar feliz de que le... Que
parcialmente feliz le decimos, asquerosamente, no sé si...
No, no, porque yo creo...
Si ser reaccionario implique ser asqueroso, ¿no?
No, porque desde el lugar en que es absolutamente reaccionario...
Eso seguro, absolutamente reaccionario sería una palabra
una
más.
Una persona que sí. dice que lo último que valió la pena en literatura lo escribió Shakespeare, es claramente asquerosamente sí. reaccionario. Yo creo que a él... eso le va a caber de buena manera.
Los ¿no? únicos aborígenes que me interesan son los griegos.
Por eso, me animo a decir que no se ofendería un fatoruso si alguien lo define como...
Hola, soy hija de inmigrantes centroeuropeos. Gracias a los valores del viejo uruguayo hemos sido exitosos relativamente. Éramos 5 hermanos, dignos, educados y solidarios, pone Cris.
Tal vez sea una vieja uruguaya, yo adhiero a la honestidad, a la verdad, al respeto por el otro, a las instituciones, a lo jurídico por sobre lo político, a la palabra dada y a un largo etcétera de valores perdidos. Abrazo, dice Marita, que va por el viejo uruguayo. Recuerden que estamos haciendo la votación, ¿no? Entre el nuevo y el viejo uruguayo. Así que ustedes pueden escribir al 8810, nuevo uruguayo o viejo uruguayo, que se va a la parrillada Cativilli, pero también hoy regalamos 2 remeras. Suena tremendo. La estamos luciendo, la llevamos puesta. Pueden entrar al Espectador TV para ver cómo son. Pueden ingresar al Facebook de Suena Tremendo, a la cuenta de Twitter y ver, valorar las remeras de Suena Tremendo. Así que nos escriben también, yo quiero una remera para participar del sorteo.
Antes de ir con los testimonios, uno más, un durísimo mensaje para Rodolfo Fatoruso.
Ah, está ligando, es cartón ligador.
Leonardo, que quiere parrilla, dice, Fatoruso está de mode, parrilla. Lo peor, que cuando llegue el gobierno que él quiere, no le va a gustar por amargo, como los gusanos que van a vomitar su amarga carne.
Opa, y poesía.
Bueno, capaz sí. que le guste ese mensaje porque tiene un cierto vuelo poético.
Yo creo que es imposible que llegue un gobierno que plazca a Fatoruso. Porque se murió con Pericles, se murió con aquella camada de escritores como Aristófanes, que tan bien manejaban la sátira, desapareció... en los famosos dramas de Edipo Rey, de Electra, allá quedó con Antígona, y todo aquel enumen que de dirigentes, patricios y demócratas, que bueno, que ya no, que ya murieron, ¿no? Que ya no están, que no van a volver, y por tanto Fatoruso jamás va a estar conforme con dicho esto, con todo respeto a la figura de Rodolfo Fatoruso.
Otro tema que pensamos que podía dividir aguas entre generaciones, bueno, las drogas y el alcohol. ¿El alcohol es una droga? Se lo preguntamos primero a Andrés Escabriola y esto fue lo que nos contestó.
Sí, claro, el alcohol es una droga y es de las más extendidas. Sin embargo, la conducta siempre ha sido mucho más benevolente con el alcohol que en relación a otras drogas de uso frecuente, como puede ser la marihuana. Todas ellas deben ser legales. No sé por qué tuvo ese trato preferencial. Creo que, como decía, que las drogas deben ser legales, evidentemente reguladas, pero legales, y las personas deben consumir responsablemente.
Solo escucho un nuevo uruguayo hablando, ¿no? Y ahora vamos a escuchar lo que tenía que decir sobre si el alcohol era una droga, Julio Toyos.
El alcohol en cantidades exageradas es una droga, quizá la peor de todas, en forma exagerada, para los que están beodos de la noche a la mañana. El alcohol para los bebedores sociales es una bendición. Es algo maravilloso tomar bebidas espirituosas en su medida y armoniosamente.
Bien, ahí está. Por favor.
El viejo uruguayo toma
Alberto
mate.
Silva, por favor.
Toma mate
Alberto Silva,
en el estudio.
Por favor.
Mientras bajo unas empanadas bien fritadas.
Por favor, Alberto Silva.
Volviendo al tema de lo políticamente correcto y a la sensibilidad, vamos con otro tema. Los pobres o las personas en situación de vulnerabilidad económica, como podría decir alguien. La pregunta concreta era esta. ¿Los pobres son pobres por qué? Y ahí dejamos que cada uno se explayara y diera su explicación. ¿De dónde surge la pobreza? Arrancamos con la respuesta de Andrés Escabriola.
Las personas están en situación de pobreza. Las personas son personas y atraviesan distintas situaciones. La situación de pobreza obviamente refiere a circunstancias estructurales de sociedades desiguales. y para nada están vinculadas a las capacidades de las personas o a su voluntad de trabajar.
Esto es lo que decía Julio Toyo cuando le preguntamos, ¿el pobre es pobre porque?
Es pobre por circunstancias de la vida. Yo fui muy, pero muy pobre. Y pasé mucha, pero mucha hambre. Y viví en un conventillo que éramos 16 piezas y un solo baño y una sola cocina. Pero había una dignidad tremenda y una limpieza increíble. En mi familia se compraba, para mis padres y para mí se compraba una vez por semana un jamón bao. Lo partíamos en 5 pedazos y lo utilizábamos para bañarnos todos los días, verano o invierno, con agua fría y teníamos olor a jabón y a baño. Así que cada uno escoge su camino, cada uno lo edifica. Sé que algunos, como decía un gran escritor, eran nacidos para perder. Yo reconozco que algunos nacieron para perder en lugares que no tenían cómo salir y los comprendo.
Y bueno, la visión es la misma, ¿no? La de Scagliola con la de Toyos. La de Andrés es más construida desde el lugar de alguien que ha trabajado desde el punto de vista social, y la de Toyos de la vida.
Sí.
¿No? De haberla vivido de alguna manera.
Toyos, que cuenta regularmente esta anécdota, le va agregando, ¿no? Pequeños detalles, ¿no? Antes eran 4 pedazos, ahora hacen 5 pedazos que parte el jabón, ¿no? Pero él siempre...
¿Vos decís que Toyo se está sobre exagerando su pobreza? ¿Qué mal lo que está diciendo? ¿Qué duro?
El propio Toyo estuvo
solo un burgués, evidentemente, puede ser suspicaz en este sentido, ¿no?
Porque la división de jabón tiene que ver con la composición de la familia de Toyo. Sí. ¿No? ¿Eran 4 o 5?
Bueno, loco, la memoria falla a veces, ¿no?
Si tienes hermanos y
más. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Sabes qué? Yo tengo 5, o sea que se me va a ir complicando después. Un atento Andrés Scagliola en Twitter puso, ¿sí? ¿No? Como esperamos de un nuevo uruguayo. ¿Todas las entrevistas son a hombres?
Bueno, originalmente a Fabiana Goyeneche iba a ser una de las entrevistadas. También, y no nos contestó, básicamente. Sí. Así que Andrés... No, la idea
estaba la intención.
Era que no fueran todos
porque
hombres.
Porque parte de también del discurso de la equidad de género... mejor dicho, la equidad de género es parte de un discurso que antes estaba ausente en Uruguay. Por eso también fuimos a buscar la opinión de una mujer, pero bueno.
No tuvimos suerte.
No tuvimos suerte.
Sí. Seguimos con los testimonios. Si Gu tiene razón y el nuevo uruguayo en realidad es el nuevo hábito de consumo del uruguayo, una forma de separar a los nuevos y a los viejos uruguayos es preguntarles lo siguiente. Una frase simple pero que encierra mucha profundidad. ¿Qué preferís tomarte? ¿Un taxi o un Uber? Se lo preguntamos primero a Scagliola y dijo esto.
Tengo mis dudas respecto de los dos. Así que no podría elegir entre taxi y Uber. Me parece que una buena regulación permitiría que ambos convivieran, ¿no? Lo que no me gustan de ninguna manera son los monopolios, y tampoco me gusta de ninguna manera la prepotencia.
Bien. Políticamente correcto.
Conciliador, diría yo.
¿Sí?
Sí.
Yo opino igual que Scagliola, de todas maneras. Estoy en esta pregunta, hubiera respondido lo mismo.
Y los hechos muestran eso, ¿no? No creo que no hay dos interpretaciones, ¿no?
Sí. Bueno, no.
Sobre todo sobre las prepotencias.
Está la interpretación después de quien se fanatiza, o de un lado o del otro.
No, pero el fanático, ¿no? Yo no lo
el
tomo...
El taxi es una cagada, con disculpa del hijo de Alicia.
Pero yo al fanático no lo tomo como una referencia.
Al
fanático no lo tomo como una referencia. ¿Me explico? Están los fanáticos de un lado y del otro.
Tú, porque sos un tipo...
¿Un uruguayo?
¿Eh?
¿Un uruguayo?
No. Vos sos un tipo de centro pensamiento.
Y sí, un poco así. Sí. Pero el centro pensamiento en realidad es sopesar los dos extremos, ¿no?
Seguimos. ¿Te parece?
Sí.
Nosotros quedamos. A falta que respondiera, perdón.
Toyos con lo de Uber.
Bueno, taxi o Uber, la pregunta para Julio Toyo, por favor.
Taxi. Yo estoy por todas las cosas que estén controladas, armadas, armónicas, que tengan pagando sus impuestos, que sean organizados. Y además a mí no me importa si algún taxista tiene más de un coche y gana mucha guita, es mejor que la gane Uber, que son los yanquis.
Bueno, clarísimo, clarísimo todo yo. Que aparte termina confirmando otra cosa, ¿no? Que el taxista siempre anda con un fierro abajo, sí, de, ¿no? Porque dijo, las cosas armadas, dijo, con las cosas armadas, refiriéndose al taxi.
¡Se terminó! ¡Somos bien, trabajadores!
¡Bien, Marcelo, bien!
¡Loco, vamos a esperar un poquito! ¡Que les duela como nos duele a nosotros!
Bien,
¡no tenemos plata para comer!
Bien,
¡estamos muertos de hambre!
Bien,
¡el gobierno tiene que ponerse firme! ¡Es una empresa yanqui! ¡Fuera los yanquis del Uruguay!
Bien,
¡yo no puedo entrar a Estados Unidos!
Un Saporiti, un Toyos.
Los niños de Biafra y Marcelo Saporiti, un solo corazón. No, no tienen para comer.
Cambio de música, Genone, y seguimos con el cuestionario. La última pregunta que le hicimos a ambos, a Javier y a Toyos, fue esta. ¿Cómo definen la diversidad y cómo les parece que está afectando al país? Primero contestó Andrés Escagliola.
La diversidad, bueno, para mí es una riqueza, la diversidad en todas sus formas y manifestaciones. Además de que la homogeneidad es el aburrimiento total. La diversidad es la potencialidad también de la creatividad. Y en el caso de la diversidad sexual, es las múltiples manifestaciones de las personas y sus vivencias de su propia sexualidad. Por tanto, debe ser libre y respetada por todas y por todos. Los valores de vinculados a la diversidad no son otra cosa que los valores vinculados a los derechos humanos. Y según recuerdo, la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Por lo tanto, el movimiento de la diversidad y su lucha no es otra que la lucha por el ejercicio real de los derechos humanos para todas y para todos.
Sobre diversidad habló también Julio Toyos.
La diversidad es una resultancia natural de los hechos de la vida. Los que hacen verdaderamente apología de las cosas es absurdo, porque para mí la heterosexualidad, la homosexualidad, las lesbianas, todo es una cosa natural. Yo creo que tienen que terminar con la propaganda y con el negocio. Es como yo siempre digo, que al que liquidó a Dios fueran las empresas que lo preconizan en la tierra. A Dios lo mataron en la tierra sus inmobiliarias, las iglesias. Y bueno, a la diversidad la perjudica el fanatismo. La diversidad es lo más natural del mundo y como natural y sin ofensa debe tomarse.
Bien, no entendí mucho la parte de la comparación con las iglesias y las inmobiliarias. No sé si el fanatismo se refiere a un discurso que ya no necesita de publicidad, que ya no necesita de...
Yo creo que lo que dice...
Reivindicar, que ya no necesita de imponerse de alguna manera para poder... mejorar la situación y la realidad, ¿no?
Yo interpreté de todo eso que decía, bueno,
LGTB.
Está el discurso madre y después está un montón de gente que orbita alrededor de este discurso y que muchas veces saca provecho.
Ah, vos entendiste eso.
Sí,
Como que hay un fanatismo contrario a la homosexualidad.
No, me pareció que decía eso, que muchas veces la gente que orbita este discurso y trata de sacarle provecho, ¿no? Hace política, quizás, o hace negocio, como dijo Toyo, ese que termina desmoronándolo. No estamos en tiempo de crisis, pero estamos en tiempo de ajustes fiscales, de apretarse el cinturón, eso es cierto. Ya no hay vacas gordas en este campo, o quizás los precios de algunos commodities han bajado. ¿El nuevo uruguayo va a poder prosperar o estamos por ver la vuelta del viejo uruguayo? Si es que alguna vez existió el nuevo uruguayo, que es una cosa que todavía yo me pregunto. Vamos a escuchar una reflexión final de la mano del antropólogo Nicolás Guigo.
Ahora que termina, digamos, la época de prosperidad, sí vas a ver ciertos aspectos, sobre todo vinculados mucho a la mezquindad, a la falta de solidaridad. Los uruguayos no son muy solidarios, eso es falso. Bueno, sobre todo los montevideanos, ¿no? Que vas a ver reaparecer de nuevo en la cruz, entonces espíritu mezquino que en realidad nunca, nunca fue abandonado, sino que simplemente fue amenguado porque había mayores posibilidades económicas. El espíritu de grandeza está ausente del nuevo uruguayo como del viejo, eso se perdió hace muchas décadas. Por lo tanto, el reconocimiento del otro, de la diferencia del otro, de la capacidad del otro, va en relación con esa ausencia de espíritu de grandeza, ¿no? Eso es notorio en cualquier aspecto de la vida social, y en eso sí yo soy bastante crítico, sí. En eso también hay una continuidad, pero digo que la diferencia, que como en los últimos años hubo cierta abundancia económica, hubo otros espacios que pudieron alimentarse y generar elementos sin tanta asfixia, y también en esos espacios fueron muy aprovechados por grupos de jóvenes que están mucho más globalizados, mucho más conectados, y han venido generando propuestas culturales de otro calibre. Pero apenas se restrinja la situación económica, de nuevo va a volver a aparecer inevitablemente ese espíritu mezquino que tanto nos caracteriza.
Dura sentencia, Guigú, al final, ¿eh? Sí. Espíritu mezquino que tanto nos caracteriza.
Zarpado.
O sea, el viejo uruguayo, el uruguayo en definitiva, es un mezquino, ¿no? Tipo que está en la chiquita, que es acomodaticio, un poco como lo definía también el propio Fattoruso, ¿no? Sí. Que va para donde sopla el viento, ¿no? Y si el viento sopla para el lado...
Una cucaracha.
Sobrevive, ¿no? Sí, sí, porque sí. En definitiva la cucaracha lo que hace
es... ¿Es mezquino el uruguayo? Es interesante eso. Porque el uruguayo siempre se va a querer ver a sí mismo como un ser al revés, generoso, solidario.
Hay de todo, Juan. ¿No? Le digo como...
Bueno, ya sé.
No, pero es parte
acá estamos jugando sobre la generalización.
Bueno, exactamente.
Si no, dejamos de hacer un programa de radio y vamos a hacer política social.
Perfecto, porque justamente Andrés Escaliola escribía recién, ¿no? Pone la propuesta, si les digo que igual es un poco simplista el planteo, también es de nuevo uruguayo, abrazo. Y es verdad, a nosotros nos gusta llevar los opuestos al juego.
Esto es un versus.
Esto es un versus, pero dentro del versus
es
también...
A contra B.
Después está bueno plantar posición, ¿no? Y obviamente que para mí no existe un nuevo uruguayo, un viejo uruguayo. Para mí es un uruguayo levemente modificado.
Gracias a
la bonanza económica, sí. Y a cierta apertura... al mundo, ¿por qué no decirlo?
Sí.
Y allonarse al tiempo que cambian. Pero en el fondo, el uruguayo tiene una raíz más, que no es mezquina tampoco, sino que es mediocre, no es la palabra, pero sí de medianía, ¿no?
¿Terminaste de buscar el punto medio. ¿Tu tesis para recibirte de sociólogo?
Me quedan dos materias. Como al 80% de los uruguayos.
Está bien. Unos mensajes más para ir a la tanda, sí. Esquerone. Uno de los mejores programas, gente, dice Virginia, capaz que eso de ser del centro es lo que caracteriza al no uruguayo, o sea, no comprometerse por las dudas. Qué pena y qué descafeinado el futuro. Escagliola con su diversidad debe dar el ejemplo y hacerse llamar Belle de Joux. Bien, le llegó el palo a Escagliola, ya sí. se lo había llevado en su momento Toyo, bueno, Fattoruso ni qué hablar.
¿Los entrevistados responden con la mente o con las gónadas? Ponía alguien por acá.
Genial la frase de Toyo sobre las bebidas espirituosas, anarco-peronista, todo en su justa medida y armoniosamente. Voto por el viejo uruguayo, el nuevo uruguayo es plancha y carente de responsabilidad ciudadana, voy con el viejo y quiero remera. El viejo uruguayo anterior a la conquista española, ni parrilla ni remera, gracias. Nuevo, por fin asoma, pobre Fattoruso, suda y él, remera XXL, dice Lili del Cerrito.
¿Leíste el del eje puesto así, nuevo y viejo uruguayo? Bueno, el eje puesto así, nuevo y viejo uruguayo, no nos permite pensar sensatamente los cambios en la cultura. ¿Antes éramos políticamente incorrectos? ¿No éramos hipócritas? Somos los mismos y cambiamos. Que haya mucha mierda con olor a flor fresca no hace que la vieja bosta criolla gida menos. Vamos arriba.
Muy bien, hacemos la tanda y venimos con una entrevista sobre este mismo tema. Bien, y para cerrar este versus entre el nuevo uruguayo y el viejo uruguayo, o a la inversa, ustedes, recordarles, ustedes pueden votar a través del 8810 por el nuevo o por el viejo uruguayo, mandan un mensaje, participan de la parrillada Cativelli y también de dos remeras de Zona Tremendo. Acaban de llegar y las vamos a sortear. Se van con este versus. Bien, vamos a cerrar con una entrevista. Ustedes saben que, así como en los últimos años hubo un montón de políticas educativas, ¿no? Para intentar avanzar sobre una sociedad más tolerante, más diversa, más abierta, también esas políticas educativas fueron acompañadas por una institucionalización de reeducación, es decir, de reprimir de alguna manera al viejo uruguayo, al uruguayo intolerante, al uruguayo cerrado de cabeza y de espíritu, aquel que no tenía una buena conexión con un lenguaje inclusivo. Y se plantearon, y capaz que alguno alguna vez le tocó ir a alguno y visitarlo, estar internado ahí, los centros de rehabilitación progresistas, los CRP, Centros de Rehabilitación Progresista. Allí fue, por ejemplo, el hombre que organizaba el tango en la plaza del Entrevero.
Hoy tiene un cantero con margaritas.
Tuvo que ir a un centro de rehabilitación progresista. Allí quisieron mandar a Expert, por decir, no se olviden de los bufarros, y bueno, hubo caso, no lo pudieron mandar. Pero allí fueron muchos uruguayos a reeducarse en esto del lenguaje inclusivo, vamos a decir, de la nueva realidad. Vamos a escuchar un testimonio de alguien que pasó por un centro de rehabilitación progresista.
Héctor Alzaibar tiene 64 años, está casado y tiene dos hijos. Desde joven mostró interés por los automóviles. Pasaba largas tardes en el autódromo del Pinar escuchando el rugido de los motores. Con el paso del tiempo, esa inquietud se convirtió en oficio. Primero trabajando en talleres hasta concretar el sueño, que era abrir su propio negocio, una casa de repuestos. La calle Gido, a la altura de Cerro Largo, se convirtió con los años en su territorio vital. El aroma a carburante, el golpeteo de una biela, los gestos soeces de sus empleados cuando le ordenaban una tarea, el gusto del croissant patinado con el aceite que acumulaban sus manos, eran detalles que alimentaban sus sentidos. La de Héctor fue una vida plena. Cultivó los valores que le legaron sus padres y le sumó los del barrio y el trabajo. Siempre se consideró un tipo normal, un uruguayo promedio. Quizá por eso, el día que lo fueron a buscar, muchos vecinos se agolparon en las inmediaciones de su casa con rostros de incredulidad. El mismo rostro que mostró Héctor mientras una mujer lo escoltaba de la puerta a una camioneta negra que tenía como única identificación un ploteo con las iniciales CRP. La cadena de sucesos que desembocó en este episodio comenzó en una tórrida jornada laboral de febrero. Héctor atendía desde el mostrador a un cliente que llegó con problemas en el radiador. Charla va, charla viene y la conversación derivó en el concurso de llamadas que se iba a desarrollar esa noche.
Y está lindo para ir,
le dijo Héctor al cliente, y este le respondió entusiasmado que sí. Es una fiesta popular, que integra a la sociedad, acotó el cliente. Héctor, ya entrado en confianza, le dijo...
Sí, sí, se pone lindo. Buenos culos de morena, y la verdad que el repiqueteo de los tambores te llega. Ahora, para mi gusto, hay un exceso de putos. No hablo de los trabas, que en definitiva son putos también, pero dentro de todo a algunos se les da. Hablo de esos putos que se creen vedet y mueren por andar de conchero y una pluma en el culo.
El rostro del cliente cambió abruptamente. Pidió factura y se marchó con un tibio adiós. Héctor se sorprendió de la reacción, pero no le dio gran trascendencia. No esperaba que esa conversación tendría el desenlace que tuvo. ¿Por qué fue tan cortante el cliente? ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, quizás lo mejor sea que el propio Héctor Alzaibar nos lo cuente, ya que lo tenemos del otro lado del teléfono. Alzaibar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
A ver, cuéntenos quién era esa persona que lo visitó en el negocio y también qué sucedió después.
Bueno, mire, al día siguiente de hablar con este hombre me dejaron un mensaje en el contestador del local. Era de un centro de rehabilitación. Me pedían que me presentara en una dirección, por no sé qué cosa, y yo pensé que se trataba de, ¿cómo decirle?, de algún mangazo de uno de estos botijas de remar o algo así. Pero no di ni bola, porque entre el ruido del negocio y lo confuso... El mensaje la dejé por esa. Dos o tres días después, fue un lunes creo, yo voy a almorzar a mi casa todos los mediodías, llaman a la puerta y se presenta una mujer. Me dice que venía de un organismo del Estado y que tenía que acompañarla para una rehabilitación de rutina. Sinceramente no lo entendí, ¿no? ¿De qué me habla esta mujer? ¿Rehabilitación? Yo. La mujer me explicó que había tenido un desvío en mi comportamiento... que había sido detectado, fíjese, por un inspector, y no joda esto, de lo políticamente correcto. que era aquel cliente con el que hablamos sobre la llamada. Y enseguida le dije, entre nervioso y fastidiado, sí, claro, si era, no era una jodita de las de Tinelli. Y la mujer no tomó muy bien el comentario, deslizó un... No miro esos programas misóginos o algo así, y me mostró una serie de documentos. Eran algunos desvíos impositivos que yo había tenido en su momento, de nada de importancia. Pero bueno, la verdad que yo durante un tiempo no declaré algunas ventas, eran... Y tiempo de vaca flaca, había contraído una deuda por el auto, en fin. La cuestión es que esta mujer me intima a que la acompañe. Que si no era con ella, iba a ser con la policía tras una orden de la DGI. Y a todo esto, mi mujer, que no entendía lo que pasaba, empezó a pesetear a la visitante. Tranquila, le dije. No hice nada malo, vas a ver que estoy para la cena. Por más que me habían pedido que hiciera un bolsito con ropa y demás elementos que entendiera pertinente, por si me ausentaba unos días. Y bueno, marché con la mujer.
¿Y ahí lo llevan directamente al Centro de Rehabilitación Progresista?
Efectivamente. El Centro de Rehabilitación Progresista. Yo, la verdad, que ni idea que existía. Y déjeme decirle algo. La verdad que las instalaciones, de lo más bien, es una chacrita, cerca de Pando, mucho verde. Las buenas habitaciones, comida correcta. Poca sal, eso sí, y bueno, y cero alcohol.
Bien, pero vayamos al grano. ¿Por qué lo llevan ahí? ¿A qué tipo de rehabilitación lo sometieron?
Bueno, me llevaron por eso de hablar de homosexuales y travesti en la llamada, más que nada por la terminología que usaba y el talante estigmatizante de mis palabras. Entendieron que debían reformarme en algunos conceptos, eso fue lo que yo me dije, que manejaba. O sea, pulir algunas aristas.
¿Y cómo fue ese proceso de rehabilitación?
Y fueron 4 días intensos, desde el alba hasta el anochecer. Arrancábamos todos los días con tareas comunitarias, preparábamos desayuno para las brigadas que atendían a las personas en situación de calle, fotocopiábamos material para talleres sobre heteronormatividad, y mirá, lo dije bien, siempre me costó esa, confeccionábamos juguete con material reciclado para niños en estado de vulnerabilidad económica, esa también me salió bien, y ese tipo de tarea. Luego, sobre el mediodía, teníamos un curso intensivo sobre el lenguaje inclusivo. Todos y todas pasábamos al frente de la clase y daba un discurso breve donde teníamos que utilizar al menos 5 veces la terminología inclusiva. Si lo hacíamos bien, recibía un abrazo el resto del grupo. Si fallaba, debíamos sentarnos en el fondo y en una hoja escribir 100 veces uruguayas y uruguayos sin la posibilidad de usar la arroba.
¿Cómo le fue en estos ejercicios?
Bien. Le diré que no tuve problema mayor. Al principio los hacía bien, pero medio porque me lo pedían, no porque lo sentía. Pero al tercer día hice clic. Me di cuenta que los cambios se pueden empezar a producir desde el discurso, desde la eliminación de los estereotipos, desde el decir podemos cambiar realidades. Ahora, donde se me complicó fue en el taller de la tarde, donde había que reforzar terminología discriminatoria. Con el mundo LGBT no tuve grandes problemas, quizás se me escapó algún chiste homófobo, pero es que lo tenía muy enraizado del mundo del taller, de las tuercas. Otra cosa que me costó interiorizar fue eso de que es una orientación sexual y no una opción. En líneas generales fui un interno casi ejemplar, salvo con el tema de los afrodescendientes. Todavía me cuesta, la verdad, todavía me cuesta llamarlos así.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, yo era muchacho de llamarlo... No, ¿en qué andás, ¿Qué pasó, Y para mí eso era habitual y nunca ningún afrodescendiente, la verdad, me dijo nada. Y en los simulacros de diálogo la pifiaba siempre. En un momento el profesor se puso serio y me dijo, Alzheimer, si no corrige su léxico racista, de acá no se va más.
¿Y logró corregir?
Más o menos. Pero por lo menos ahora digo negras y negros.
Héctor Alzheimer, muchas gracias por estos minutos.
No, por favor, gracias a ustedes.